Tienes que mandar algo y quieres que llegue volando, llama a Lopegar Express. Transportes directos, recogidas y repartos. Especialistas en unir Extremadura, Huelva y Cádiz. Y también hacemos transporte nacional para empresas y particulares. Apunta bien, despacito. 6110601 41. Lopegar Express, rápidos, cumplidores y con más arte que el GPS. Y recuerda, Lopegar Express es patrocinador oficial del programa Provincia de Juego. El baloncesto onubense tiene su propio espacio en la radio. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche en Hispanidad Radio vive la emoción de Provincia en Juego. Una hora dedicada por completo a la canasta en nuestra provincia. Resultados, análisis, entrevistas y toda la actualidad del básquet onubense. Presentado y dirigido por Diego Macías y Juan Carlos Antero, que te cuentan el baloncesto de Huelva como nunca antes lo habías escuchado. Provincia en Juego, el programa que vota contigo. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche en Hispanidad Radio.
Ladies and gentlemen, let's get ready.
Bueno, pues ante todo, muy buenas tardes, Huelva. Recibe los saludos cordiales de este que te habla, Diego Macías. Un jueves más, un día más, aquí en el 101.8 de la FM. Vamos a hablar de baloncesto, resultados, la clásica porra ya, que eso ya se ha hecho viral. Y bueno, vamos a darle las buenas tardes a Juan Carlos Antero.
Buenas tardes.
Juan Carlos, otro jueves más.
Otro jueves, cuarto.
El cuarto. ¿Cuarto? Bueno, cuando llevemos 50, ¿cómo lo vamos a celebrar?
Con el bastón.
Madre mía, con el bastón. ¿Tú has visto?
Con alegría, con alegría.
José Luis.
Muy buena.
¿Qué tal? Bueno, José Luis es delegado de la Federación Andaluza de Baloncesto, aquí en Huelva. ¿Qué más? Decir, fue presidente de 2007 al 2008, presidente del Conquero. En 2016 fue vicepresidente de la Federación Andaluza de Baloncesto, que de hecho hasta 2028.
Y sigo.
Y sigues. Y vas a seguir.
Bueno, de momento sigo.
Una pregunta. Esta pregunta me ha salido ahora mismo. ¿Eso cómo se vota? ¿Yo podría votar?
No. La Federación Andaluza la compone, la forma una asamblea. Entonces hay un proceso en el que hay que ser asambleísta para ser hay cuatro estamentos: árbitro, jugador, clubes y entrenador. Entonces formas parte de uno de esos estamentos, te presentas primero en tu delegación, en la delegación de Huelva, y ya formas parte de la asamblea. Y a partir de ahí se nombra el presidente de la Federación Andaluza, y el presidente nombra en cada provincia sus 8 delegados provinciales. Y eso, pues, genera su equipo de trabajo.
¡Guau! Wow. O sea, que yo no puedo... ¡Jo! ¡Qué pena!
Bueno, si te sacas licencia de entrenador, te puedes presentar, de momento, al estamento del que te toque, entrenador, jugador o lo que sea.
Ajá. Bueno, vamos a decir los resultados.
Sí, claro.
Y bueno, Juan Carlos, empiezas tú, ¿no?
Empezamos.
Venga.
Vamos allá. Club Baloncesto Libra León 80, Jerez 64.
Ciudad de Huelva 64, Círculo Mercantil 79.
La Palma 95-77, Club Baloncesto Lepe 66.
Club Baloncesto Pilas 89, Onuba 90.
Club Baloncesto Coria 62, Club Baloncesto Palos 49.
Hay que decir que esto es del Nacional 1 masculino.
Exacto.
Baloncesto Provincial, Grupo A. Alajara, que todavía no ha jugado, La Palma tampoco, Lepe tampoco, bueno, sí, Lepe sí, 49, Gibraleón 46, Club Baloncesto Cartaya 79, CD Huelva 68, Aniestar, Ade Ren, Onuba 79, Club Baloncesto San Jorge, Ciudad de Palo 67.
Provincia masculino, el grupo B, Pescadería, Arboti, Arren, Onuba, 80, CB San Juan, 71. Colegio Montessori Club Baloncesto de la Cristina, aún no se ha jugado. Velarde Carpintería Bonares 75, Club Baloncesto Punta 59 y Club Baloncesto Barberde 89-66, Clínica Dental Faro Mazagón 42.
Provincial Femenino, un partido jugado, La Palma 57, Ciudad de Palo 62. El siguiente partido de Liga Femenina es el Ciudad de Palo Aljaraque, que se juega ¿hoy a qué día estamos? Bueno, se jugó ayer, pero bueno, en la página web no sale el marcador. Bueno, ahora sí, José Luis, vamos a hablar un poquito de la federación.
Aquí estamos, para lo que quiera.
¿Para lo que yo quiera?
Mira, prepara.
Bueno.
José Luis, Juan Carlos, sí, empieza tú.
Lleva más de una década al frente de la delegación de la Federación Andaluza de Baloncesto en Huelva. ¿Cómo ha cambiado el baloncesto onubense desde aquel 2013 en el que comenzaste?
Bueno, yo en la delegación llevo más tiempo. Yo anteriormente, en la primera etapa, estuve... el delegado era Benjamín Naranjo y yo hacía las funciones de gerente. Primero fui director técnico, después pasé a ser gerente. Llevo ya en la federación unos cuantos años. 12 creo que llevo, no lo he contado. 11, 12 creo que llevo como delegado, pero anteriormente probablemente me llevaba 8 o 9 años. Es decir, pues llevo unos 20 años en la federación. El cambio en esta etapa ha sido fundamentalmente, nos hemos focalizar lo que creo que tenemos que hacer, que es el crecimiento del baloncesto. Cada vez tenemos más licencias, más competiciones, más equipos, en diversificar, en ampliar el número de competiciones y sobre todo en traer grandes eventos a Huelva. Huelva, cuando llegamos nosotros, era raro que se hiciese algún evento en la provincia de Huelva y ahora es raro que no se haga.
Sigue tú, Juan Carlos, que yo estoy, es que tengo aquí dos chuletas, no, y me estoy haciendo un lío.
Bueno, antes de llegar a la federación estuviste ligado al Club Baloncesto Conquero. ¿Qué recuerdos guarda de aquella etapa y qué le enseñó sobre la gestión deportiva?
Bueno, antes del Conquero he estado en mil sitios. Yo empecé el baloncesto en el Club Deportivo Montessori hace ya muchísimos años. Pasé de ser alumno a ser jugador y de ser jugador a ser entrenador. Y de ahí fundamos el Club Baloncesto Quinto Centenario. Y de la unión del Quinto Centenario del Gile nació el Club Baloncesto Conquero, en el que primero fui un entrenador y luego pasé a ser funciones de gestión, funciones de presidente. Lo que aprendí, pues, a trabajar en el barro y a trabajar con mucha dificultad y a trabajar con muchos obstáculos, y en aquel momento los que apostábamos por el baloncesto femenino éramos unos locos y nos decían que por qué estamos ahí, pero bueno, creímos en el proyecto y sacamos un equipo prácticamente de la nada hasta llevarlo. Yo lo dejé en el momento que yo lo dejé, dejé la presidencia y me vi obligado a dejarla porque pasé a ser gerente de la federación y no era compatible. Estábamos en Liga Femenina 2, ascendimos desde provincial hasta Liga Femenina 2 y bueno, fue un trabajo muy bonito, muy gratificante, del que tengo grandísimos recuerdos, pero muy duro. Muy, muy duro, excesivamente duro.
Muchos obstáculos.
Muchísimos obstáculos a nivel de recursos. Era muy difícil, para nosotros era muy difícil competir. Nosotros necesitamos un presupuesto mucho mayor que el resto. Ten en cuenta que todo el baloncesto, nosotros competíamos con el norte de España. Íbamos a jugar, creo que había 6-7 equipos catalanes. Entonces los catalanes iban a jugar sus partidos en metro. Nosotros cada vez que íbamos a jugar a Cataluña nos montábamos en un autobús y echamos 12-13 horas. Su presupuesto, claro, los billetes de metro valen lo que valen. Nosotros, cada partido nos suponía, entonces ellos con menor presupuesto que nosotros tenían mucha más capacidad para fichar, para montar mejores plantillas, y nosotros pues teníamos que reinventarnos, descubrir jugadoras, que en eso Gabriel Carrasco, que era el entrenador, hizo un trabajo excepcional, y apostar muchísimo por la cantera, porque de hecho muchas de nuestras jugadoras llegaron a jugar, a debutar en Liga Femenina 2, y incluso muchas de ellas después debutaron en la Liga 1.
¿Cómo ha evolucionado el baloncesto femenino a día de hoy?
Ha evolucionado en cuanto al número de licencias. Cuando nosotros empezábamos había muy poca competición en lo que es la provincia de Huelva. Prácticamente era Conquero, su mayor rival era el Conquero B. El Conquero A jugaba contra el Conquero B y algunas veces aparecía otro club, pero no era lo normal. Ahora hay mucha más diversidad, hay muchos clubes que trabajan y muy bien. Está La Palma, que es un referente en el baloncesto femenino, Aljaraque, Lepe, Moguer, Ciudad de Huelva. Cada vez hay más clubes, y seguramente me he olvidado alguno, pero cada vez hay más clubes que trabajan. Y antes era muy difícil. Creo que Conquero, cuando nosotros empezamos, éramos el único club que mantenía una estructura de equipos femeninos en todas las categorías. Y ahora es raro el club que no tiene equipo femenino en todas las categorías. Entonces no tiene nada que ver el baloncesto femenino de antes con el baloncesto femenino actual.
Bajo tu dirección, José Luis, Huelva se ha consolidado como sede frecuente de grandes campeonatos de baloncesto de cantera, como por ejemplo Campeonato de España de Selecciones Autonómicas, Infantiles, Cadete. Para ti, el organizar todo un campeonato, ¿qué conlleva?
Muchísimo trabajo, muchísimo. Es verdad que el primer campeonato que organizamos fue un campeonato de Andalucía y fue un reto. Ahora organizamos un campeonato de Andalucía y lo hacemos un rato porque la experiencia ya nos da, pero es un reto y que se produce gracias al trabajo. Digamos, nosotros somos los visibles, pero hay un grupo de invisibles que son los que hacen que esto funcione. Los invisibles son voluntarios, personal de la delegación que le dedican mil horas, ayudantes de los clubes, oficiales de mesa, árbitro. Ahí el campeonato que llevamos, este año no lo estamos haciendo, pero llevamos 9 años organizando el Campeonato de España de Selección Autonómica en enero. Ese campeonato juega más de 270 partidos en 4 días y medio. Eso requiere 10 instalaciones a full, son casi 5.000 personas en la provincia de Huelva dedicadas al baloncesto y requiere un operativo, una coordinación de trabajadores de casi 200 personas.
¿Qué papel juegan los clubes locales en el éxito de esos campeonatos?
Fundamental, sin ellos no lo podríamos hacer. Nosotros necesitamos del trabajo de los clubes, del trabajo de una asociación de voluntarios que nos ayuda enormemente, enormemente, pero sin el apoyo de los clubes, ya te digo que no se podría organizar ningún campeonato. Cualquier campeonato, gran campeonato que quieras hacer, necesita del voluntariado. El voluntariado es el gran desconocido, el invisible, el que nadie ve, pero sin ellos no se puede hacer nada. Hay otros eventos que tienen, hemos tenido la suerte de traer muchas cosas. Aquí ha venido la Copa de la Reina. O sea, es el mayor evento que puede venir a la provincia de Huelva, a Huelva y a la provincia de Huelva, y mayor evento deportivo de baloncesto que se puede organizar. Lo hemos traído aquí, pero no requiere tanta gente trabajando, porque son gente profesional y no tenía tanto volumen. Pero los campeonatos de España de selección autonómica, eso tiene un despliegue de personal brutal, brutal.
Acabas de decir que tiene sobre todo el voluntariado. ¿Qué importancia tiene el voluntariado en la organización de esos campeonatos?
Todo, es el eje. O sea, es verdad que al final todo es importante. No me puedo olvidar de los oficiales de mesa, que hacen un trabajo sobrehumano, que la gente no... El nivel de nuestros oficiales de mesa, gracias a la cantidad de campeonatos que organizamos, es top, es de máximo nivel a nivel andaluz y español. Pero son servicios médicos, voluntarios, personal de las instalaciones, es una cantidad de... Yo siempre hablo, los números de un campeonato como el de enero, que este año no viene, pero que hemos estado organizando 9 años y que probablemente el año que viene volveremos a organizar, solo doy un dato. Nosotros tenemos al servicio nuestra 11 ambulancias y 16 médicos trabajando para nosotros. Tenemos unos 200 voluntarios, tenemos 100 oficiales de mesa, tenemos 80 árbitros, tenemos 16 responsables de pista, tenemos, yo qué sé lo que tenemos, tenemos
una barbaridad. Has dicho 200 voluntarios. Yo me apunto.
Bueno, pues ya nos apuntamos, ¿no? Ya tenemos 202.
Número capítulo.
Nos apuntamos.
¿Crees que el baloncesto de Huelva recibe el apoyo institucional, que se merece?
Sí, a día de hoy sí. Igual que tuvimos cuando la época del Conquero. Lo teníamos, pero creo que no se valoró el trabajo y que podríamos haber hecho más. Y era una apuesta en aquel momento porque había que hacerla, pero no creemos que podía haber sido mayor. A día de hoy, sin el apoyo institucional, en nuestro caso, en el de la Federación Onubense de Baloncesto, sin el apoyo de la Diputación de Huelva y sin el apoyo de cuatro ayuntamientos que son el eje de nuestros campeonatos, que son Huelva, Punta Umbría, Aljaraque y Palos de la Frontera, sería absolutamente imposible ser lo que somos la provincia de España que organiza más eventos de baloncesto.
Juan Carlos.
Muchos jóvenes suelen abandonar el deporte muy pronto. ¿Cómo le convencería a la juventud para que no ocurra eso?
Ostras, si yo supiese eso, ya, mira, ahora estamos muy preocupados porque hemos detectado, llevamos 7 años, quitando el año del COVID, que evidentemente ahí no se creció, pero llevamos el resto de los años, todos han sido años de crecimiento, cada vez hemos tenido más licencia, y este año también, pero hemos detectado que en la categoría minibásquet hemos bajado. Y eso nos preocupa, porque si la base baja, o sea, que los perdamos a lo largo de la etapa de formación. Pero el problema es que la oferta cada vez mayor. Antes era o jugaba baloncesto, jugaba fútbol. Ahora vale. Tienen parkour, tiene ocio, tiene baloncesto, o sea, tiene deporte, parkour, rítmica, taekwondo, no sé cuánto, 10.000 millones de historias. Tiene otras que no son de ocio, que son robótica, inglés, informática, no sé cuánto. Entonces, es tanta la opción, el abanico, que es muy difícil captar. Eso nos preocupa y estamos haciendo un plan de choque para que el baloncesto se convierta en parte importante de la educación de los niños. Queremos entrar como federación en los colegios, porque entendemos que es ahí donde el baloncesto empezó, en los colegios, y lo sacamos de los colegios para crecer, pero ahora necesitamos volver a los colegios. Entonces vamos a trabajar ahí, vamos a ir hacia los colegios, eso es seguro. Y ya te digo, ¿por qué se produce ese abandono? Pues no lo tengo claro. Entiendo que porque hay mucha competencia, porque mucha comodidad, porque los familiares o los padres que tienen que llevar a los niños están hartos de trabajar, y el domingo ese sacrificio, ese nivel de sacrificio para llevar el domingo, el sábado al niño al baloncesto, pues no lo tenemos, porque la familia pues tiene un grado de estrés importante. Competimos con las pantallas dan un rendimiento, un ocio y una satisfacción inmediata, y el baloncesto, el deporte en general, el baloncesto, que es el mío, hay que entrenar, hay que trabajar, hay que sacrificarse, hay que luchar para obtener un resultado o no. En la pantalla todo es mucho más inmediato. Entonces, tenemos la obligación de cambiar los modelos, y vamos a intentar cambiar los modelos para que el baloncesto no ha bajado, pero nos preocupa que se dé ese descenso, y hay un detalle fundamental, que son los referentes. Antes, cuando yo empecé a entrenar, Diego ha jugado, que
de hecho, sí, lo puedo decir, sí, claro. Con 17 años estaba yo entrenando, no podía con mi cuerpo, y nunca se me ha olvidado, me dijo: el cigarrito ese que te fumaste ayer, bien, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿Lo ves?
Entonces, es difícil, es que es muy difícil el competir con toda esa, tenemos ahí un problema que tenemos que resolver, y ya te digo, lo vamos a atajar seguro.
Has dicho oficiales de mesa, son las chicas o los chicos que se ponen con el marcador y todo eso. Y árbitros. De hecho, la semana que viene no, la siguiente vendrá Ángela Guerrero. Y para la próxima, para cerrar el mes, Natalia Guerrero. Estoy deseando que vengan ya, nada más que para que nos hablen un poquito de lo que es, lo que se puede decir, se ve desde la grada una persona con un marcador y poniendo el 14, el 24 y dándole a los 3 puntos o los 2 puntos. ¿Cómo se trabaja con los oficiales de mesa y los árbitros y formadores para mejorar el servicio técnico?
Vamos a ver, nosotros, esto ha evolucionado mucho. El astante era en papel, con unos calcas y todo esto.
Lo sé.
Ahora el acta es una tablet digital, todo va automáticamente, todos los datos van a una app que hace que todo sea inmediato. y el trabajo es, en el caso de los oficiales, es continuo, porque las actualizaciones son permanentes y tienen que saber el reglamento igual o mejor que los árbitros. Y el trabajo con los árbitros, estamos incidiendo en un trabajo semanal, trabajo en pista, estamos formando y estamos muy preocupados de eso. Nosotros hemos tenido un problema durante unos años que estamos solucionando, que es que hemos subido mucho el nivel de el número de licencias, pero no subíamos el número de árbitros. Entonces, no teníamos árbitros para pitar tanta competición que teníamos. Hemos hecho un trabajo que aquí, desde aquí, quiero agradecer públicamente, sobre todo a Lorena Montero, que trabaja con nosotros, y es la que se ha encargado de ese trabajo. Hemos hecho un trabajo de captación brutal. Nosotros ahora hemos pasado de casi 40 árbitros a 120 y tanto. O sea, hemos pegado un subidón que no veas. Y tenemos, de hecho, el 80% de nuestros árbitros son árbitros que llevan menos de 2 o 3 años en la... en el arbitraje, pero es que sin ellos no podrían, para esto todos tenemos que crecer. No puede crecer el número de equipos si no crece el número de árbitros, no puede crecer el número de árbitros si no hay equipos, porque entonces se aburren. Entonces todo es una cadena, todo es una cadena.
De hecho, tengo entendido de que Ángela Guerrero está impartiendo el curso de oficial de mesa, si no me
equivoco. Sí, Ángela Guerrero es una de nuestras formadoras, yo creo que es un referente en la formación, no solo a nivel provincial, la llaman de muchas provincias para que den formaciones. Creo que tiene un nivel de profesionalidad y un grado de implicación excepcional, y es una trabajadora increíble, increíble, y bueno, hace un trabajo de formación muy bueno. Yo tengo que decir que el nivel de nuestros árbitros va subiendo día a día gracias al trabajo de los formadores. Tenemos a Emilio, que es el máximo responsable, y Julián y Juan, que este año se han hecho cargo de la formación. Pero sobre todo tenemos un nivel de oficiales de mesa que yo no creo que haya provincias en Andalucía que tengan nuestro nivel.
Yo me estoy quedando sin palabras, ¿eh? Nada más que, bueno, yo lo conozco desde, no sé, tenía yo 16, 15 años.
Yo ya quiero, me acuerdo, yo soy muy mayor. Es que he entrenado muchísima gente, o sea, sé que hemos estado juntos y tal, pero que el número de años que hace de eso, yo ya no me acuerdo.
Pues tenía yo 15 años, y tengo, he sobrepasado un poquito de los 40, no voy a decir.
Pues hace ya años, hace ya años.
Sí, sí. ¿Qué proyectos o programas de base destacarías ahora mismo en la federación?
Pues nosotros estamos trabajando en impulsar el femenino, y creo que está consolidado ya. Estamos trabajando un proyecto de que llamamos Valor Sexto, que es igual de importante los valores que el baloncesto, y gana, y no hay ganadores, lo que hay es participantes. El proyecto en el que más nos ilusiona ahora mismo en la provincia, el programa que vamos a presentar en breve de promoción y crecimiento del baloncesto femenino y de minibásquet, y sobre todo estamos preparando, masticando, cocinando a fuego lento, pero saldrá en breve un proyecto muy ambicioso, que es llevar el baloncesto a las escuelas y volver a retomar, conseguir que el baloncesto de iniciación se juegue donde creemos que se tiene que jugar, que es en los colegios. Porque sacar a los niños pequeños de su zona de confort, creo que es un error, y el niño se siente cómodo en su clase, y tenemos que conseguir que el niño juegue baloncesto en su clase y en su cole, y conseguir que forme parte del proceso, que forme parte del proceso. Eso es un poco lo que venimos buscando, un proyecto muy ambicioso en el que estamos echando el resto, en el que estamos trabajando desde la federación tal, y después junto con la diputación, un proyecto que hemos denominado Sembrando Futuro, que es llevar baloncesto a aquellas poblaciones donde no hay baloncesto. Hacer un proyecto de esa índole en La Palma, cuando todo el mundo sabe que el baloncesto allí existe. ¿Dónde vamos a llevar baloncesto? Pues la semana que viene tengo una reunión en Cortegana y Nojales. Poblaciones donde no existe baloncesto, queremos que haya baloncesto.
Juan Carlos.
Sí, quería preguntarte ¿cuál es la situación actual de las ligas provinciales?
Están divertidas, ¿por qué? Porque hace unos años tomamos una decisión que creo que nos ayuda mucho al crecimiento, que antes había una única liga, todo el mundo jugaba la misma competición, y eso provocaba muchas desigualdades. Estaba el que ganaba de 20.000 y el que perdía todos los partidos, y eso provocaba el aburrimiento de los niños. Entonces decidimos crear distintos niveles, y cada uno participa en la liga que cree. Esto no va por clasificación. Yo este año tengo un equipo que la generación es buena y quiero jugar en la primera. Este año tengo un equipo que es más de promoción y quiero jugar. Cada uno juega donde quiere. Entonces hemos conseguido que todos los partidos son mucho más igualados. Los resultados en el caso de las derrotas no son muy abultados. Hemos introducido la categoría mixta porque había muchas poblaciones que tienen pocos niños. Y es que tengo 7 niños y 5 niñas y no pueden jugar. Bueno, pues si lo unimos, sacamos un mixto y jugamos. Entonces, está divertida porque hemos igualado los resultados. Hemos creado una competición que hace que los resultados se igualen.
¿Muchas trabas a la hora de formar equipos mixtos?
No, o al contrario. Ninguno, todo lo contrario. Cuando nosotros le planteamos eso a los equipos, dieron las gracias porque lo vieron como una vía de crecimiento. Ten en cuenta que si yo tenía 6 niños y 5 niñas, no tengo para hacer un equipo, no tengo para hacer nada, y al final esos niños pues abandonaban la práctica. Ahora si lo uno y tengo un equipo de 11, pues esos niños son felices jugando y siguen jugando, y la generación mixto está desde minibasque hasta cadete, pero que si el año que viene nos plantean un mixto en junior, nosotros seguiremos. Nosotros lo que tenemos es que nos adaptamos a lo que hay, intentamos hacer que todo el mundo juegue. Y ahora, desde hace unos años, hemos introducido por un sistema de liga el 3 contra 3, porque el 3 contra 3 es donde el baloncesto va, por donde está creciendo el baloncesto. Es olímpico, hemos sido además medallista con las chicas, y es todavía una vía más fácil de jugar. Hay poblaciones que tienen muy pocos niños. Vuelvo a Hinojal, el caso este que te he puesto. Pues muy difícil que para ellos saquen un equipo, pero que haya 3 niños que quieran jugar y jueguen juntos y jueguen, para eso es más fácil. Y van a tener ese espacio para poder jugar. Es decir, que teniendo 3 colegas, la gente puede jugar ya baloncesto.
¿Hay alguna dificultad que siguen encontrando los clubes femeninos en Huelva?
Cada vez menos. Las dificultades ya, no, vamos, sí las tienen, las mismas que los masculinos. Además, ya no hay clubes femeninos ni masculinos, hay clubes. Yo el dato no lo tengo, podría buscarlo, pero no lo tengo. Pero yo, ya no existe como cuando yo estaba en Conquero, que era un club femenino. Hoy el Ciudad de Huelva, que también estaba, yo entrenaba en el Ciudad de Huelva y en el Conquero, y era, entrenaba el masculino por un lado y el femenino por otro. Ya todos los clubes tienen una sección masculina y una sección femenina. Yo no creo que haya un club, y el que no lo tiene es porque no puede, pero nadie ya le cierra las puertas. Entonces las dificultades son las mismas.
Vamos, te voy a hacer una pregunta y quiero que me seas sincero. ¿Cuántas veces al día te preguntan, oye, cuándo empieza la liga?
Hombre,
al cabo del día,
en los meses de agosto, septiembre, octubre, duele la cabeza. Lo que pasa es que intentamos, ahí tenemos la gente de la delegación que el trabajo lo hacen ellos realmente. Yo estoy en otro ámbito, pero a ellos lo llaman más que a mí, porque saben que van a tener la respuesta mejor. Pero sí, hombre, en los primeros meses, muchos ya no, porque ya han empezado todas las competiciones.
Cuando organizas un campeonato, ¿duermes o vives con a base de café?
En general, duermo muy poco. En general, en mi vida no creo que duermo 6 horas. No creo que duerma más, porque tengo la cabeza un poco liada. En los campeonatos ya estamos más tranquilos. Yo recuerdo el primer campeonato de España, este gordo que te he dicho. La tensión estaba un poco por las nubes en las fases previas y tuvimos problemas. Pero si no me pasó nada y mi patata funcionó bien, el día del apagón que teníamos fue en medio de un campeonato de España, que tenía dos campeonatos de España a la vez y 11 pistas, hoy 10 pistas activas jugando a baloncesto, y teníamos que jugar sí o sí los partidos. Si ahí no se... si ahí fuimos capaces de salvar esa situación, yo ya creo que estoy preparado para grandes sustos. Ahí, bueno, desde toda España nos llamaron porque no dieron crédito cuando la luz llegó a España y dijeron, no, pero en Huelva se ha jugado. Pero ¿cómo habéis jugado? Fuimos capaces de... improvisar pistas donde no la había, con el, oye, que hay luz, la luz ha llegado a Moguer, pero en Moguer no hablábamos con el ayuntamiento y boom, nos daba la pista, que la luz ha llegado a Cartaya, pero Cartaya, llamábamos al ayuntamiento y nos abrían las pistas, autobuses lanzando niños. Terminamos de jugar, los partidos estaban previstos terminar a las 7 de la tarde, terminamos a jugar a las 1:30 de la mañana, pero terminamos.
Pero ¿cómo logran unificar?
La vida personal y la profesional, es que eso es...
¿Cómo? No, yo, ¿cómo no logro unificar qué?
Lo que es la vida personal, realmente, con el trabajo que esto conlleva.
Con es una mujer con mucha paciencia. Con una mujer con mucha paciencia. Intento, cuando estoy en casa, y cuando, porque yo además de llevar la delegación de Huelva, soy el vicepresidente de la Andaluza y soy el responsable de operaciones. ¿Qué significa ser responsable de operaciones? Llevo todos los eventos de Andalucía. Entonces, no hay ninguna semana del año que no haya un evento en Andalucía. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, estoy organizando que la selección española absoluta femenina, la semana que viene, está en la línea de la Concepción. Y hemos estado trabajando en la línea de la Concepción. Entonces, para eso que necesita un equipo de trabajo muy bueno, que tengo aquí en Huelva, que me permite relajarme y concentrarme en esto, una mujer que me entiende muchísimo y es muy comprensiva y muchas veces hace de, si no puede con el enemigo, únete a él. Y después que intento, cuando digo, esto es para la familia, esto es para la familia. Y cuando yo doy ese mensaje en el grupo que tenemos de WhatsApp de la delegación, digo, por favor, que solo suene si es... Sí. Y me lo respeta, me lo respeta. Entonces, pero vamos, las horas, por eso duermo muy poco, porque necesito... Yo a las 7 de la mañana estoy todos los días en la delegación trabajando, porque es el momento en el que puedo sacar más rendimiento. Pero bueno, sana con gusto no pica. Yo tengo la enorme suerte de trabajo de lo que me gusta. Y eso es, eso no está pagado. O sea, yo tengo dos hijos y a los dos hijos les digo lo mismo. Intentar trabajar lo que os gusta, porque entonces no estaréis trabajando. Estaréis haciendo otras cosas, pero no trabajar. Le estaréis dedicando tiempo a vuestro...
Eso es muy, muy buen consejo.
Sí. ¿Qué prefieres organizar? ¿Un torneo de 100 equipos o explicar una falta en ataque en una cena de amigos?
Yo no tengo ni idea de regla. O sea, yo he descubierto que yo ya no sé de baloncesto. Si el día que deje esto y hay gente que me dice, ¿y tú volverías a baloncesto a entrenar? Digo, yo ya no sé. No sé cómo se... No sabría entrenar. Puedo llevar 15 años sin entrenar y yo creo que yo ya no estoy capacitado. Y muchas veces, que eso es una crítica que yo le hago al baloncesto, que el reglamento no puede cambiar tantas veces. Porque el espectador no sabe las reglas muchas veces, y para tú saber del deporte tienes que controlar las reglas. O sea, uno de los grandes secretos del fútbol es que no cambia. Te voy a llevar 7 años sin verlo, que al año siguiente vuelves a ver el partido y no ha cambiado nada. El baloncesto, cuando te lleves 7 años sin verlo, cuando vuelva dices, Dios mío, este es otro deporte. Esa evolución, creo, o esa ansiedad de cambio, creo que algunas veces juega en nuestra contra.
Si la Federación Andaluza de Baloncesto aquí en Huelva tuviera una mascota, ¿cuál sería?
Pues mira, estamos en ello. Si tienes una idea, estamos abiertos a ello, porque este año uno de los objetivos que nos hemos planteado para las fiestas de mini... Tenemos una fiesta para pequeñitos y una de las propuestas es que vamos a crear una mascota y vamos a lanzar en breve un concurso de diseño y una propuesta. Aquí lo típico, todo el mundo piensa en el lince, entonces, y todos los clubes tienen un lince, entonces, y yo el otro día, aburrido, me puse, porque de vez en cuando, encima cuando me aburro me pongo a hacer cosas de baloncesto, y lo que se me vino a la cabeza fue un lince, y alguien me dijo, ¿otro lince? Y, o sea, que demostré que imaginación tengo poquita, pero sí, estamos ahí, estamos abiertos a vamos a lanzar un concurso de ideas.
Bueno, pues estaremos pendientes, ¿no? Sí. Juan Carlos,
aquí llama entre de los invitados.
Juan Carlos, ¿alguna pregunta?
Sí, ¿cómo gestiona que los clubes, a la hora de jugar un partido, le pida cambios de horario, de día, de hora?
Es un infierno. Es un infierno, que gracias a Dios no me como yo y se lo come fundamentalmente Iñaki, que es el trabajador de la delegación. Eso es un infierno. O sea, durante la temporada, el trabajo más difícil que tenemos lo tiene la designadora, que es Lorena. Lorena se encuentra con un sudoku de que tiene 30 partidos y 20 árbitros. Y tiene que cuadrar que los árbitros, el que termina en Bonares, sale corriendo y va a pitar no sé cuánto, no sé qué, y lo tiene cuadrado al detalle, al milímetro. Y de repente, cuando está todo cuadrado, un equipo te llama y te dice, oye, que no puedo jugar, o que la pista tiene gotera, o no sé qué, que me voy a jugar a otro tal. Ese descuadre, eso es un infierno. Es verdad que hace unos años los clubes era un desastre. Y ya los cambios han entendido la realidad. Han entendido la realidad y los clubes se han puesto un poco las pilas y los cambios los hacen cuando son por estricta necesidad. Y también digo que cuando le tocas el bolsillo, y eso los clubes lo saben, cuando antes todo era gratis, ahora digo, tío, el cambio tiene mucho trabajo y el cambio tiene un coste. Entonces, por no pagar, la gente se administra un poquito mejor. Nosotros los cambios son totalmente gratis, siempre que lo hace en tiempo y forma. Pero una vez que ya está la competición, está todo encima de la mesa, es que no... Ellos, yo se lo digo muchas veces, un día quiero que os vengáis aquí y veáis lo que supone un cambio de partido. O sea, un cambio de partido no supone, bueno, pues que vais, sin problema. Es que a lo mejor tú has cambiado el partido del viernes por la tarde al sábado por la mañana, y es que yo resulta que el sábado por la mañana no tengo árbitro y el del viernes por la tarde lo dejo sin pitar, pero que este árbitro que yo tenía para este partido ahora no lo tengo para el sábado, porque estos árbitros me los he llevado a otro partido el sábado y están haciendo otras cosas. No es fácil. Y tengo que decir que ahí Lorena se pega unos martes y unos miércoles complicado.
Vamos, que hace milagros, ¿no?
Sí.
¿Crees que el baloncesto femenino tiene la visibilidad mediática que merece en la provincia?
En la provincia sí. O sea, en la provincia sí. En España no. O sea, en la provincia tiene... Vamos a ver, mediática. En la provincia tiene la misma visibilidad. Vamos a hablar de baloncesto masculino y femenino. A mí me gustaría que hubiese más repercusión. Por eso agradezco, os felicito por vuestra iniciativa, y cuando me llamasteis te dije, sin problema, porque si vosotros me estáis ayudando a crecer a mí, ¿cómo no os voy a ayudar a vosotros? Es decir, cada vez que me necesitéis yo voy a estar aquí.
Por mi parte, José Luis, muchísimas gracias.
No, cada vez que me necesitéis, porque hacéis algo que nosotros necesitamos, visibilidad, y cuanto más mejor. Entonces, no existe una diferencia en la provincia entre masculino y femenino. A nivel España, yo creo que no. Tú eres capaz de ver un partido de baloncesto femenino. No existe una promoción, no existe un... Tenemos que tener una visibilidad, pero ya no de baloncesto femenino, del baloncesto. Y vuelvo a decir lo mismo, hay que trabajar mucho más en la marca, en los referentes. Tú cuando empezaste a jugar, Michael Jordan, la River, Magic Johnson, no sé cuánto, en España Epi, Solozabal, Corbalán, los hermanos Arcega, te sabías un montón de jugadores, Los niños ahora mismo no se saben los jugadores. No conocen a los jugadores, pero porque no. Vuelvo a lo mismo, porque antes había dos cadenas. Tú veías el partido, la primera, la segunda, y la segunda echaba los partidos de baloncesto y los veía. Entonces, ahora como hay 67.000 cadenas, muchas temáticas, muchas no sé qué, esa amplitud hace que el consumo no sea tan mayoritario como antes. Y deberíamos trabajar en los referentes, porque los referentes son muy importantes. Yo traigo a todos, en los campeonatos de España viene muchas veces, que le vamos a nombrar hijo adoptivo, Fernando Romay, está todo el día aquí. La gente conoce más a Fernando Romay, que es de mi época, que si aparece por aquí, que nos ha pasado. Aquí estuvo Juancho Hernán Gómez, NBA. Pasaba por la calle y la gente no sabía ni quién era. Y Fernando Romay y todo el mundo haciéndose fotos. Digo, es increíble que está aquí Juancho. Y la gente no... Estuvo la bomba Navarro, Juan Carlos Navarro, hombre, los del baloncesto lo conocía, pero la gente por la calle, Juan Carlos Navarro se iba a un vaso y tomaba una cerveza y la gente decía... O sea, es quien le sonaba y puede ser el mejor jugador de la historia del baloncesto. Y estaba aquí en Huelva. Viene Romay y empiezas a ver los estados de WhatsApp de Huelva entera, todos con una foto con Romay. O sea, porque había más conocimiento de los jugadores ahora que antes.
Doy fe, en uno de los campeonatos de España estaba yo de voluntario. Y se me viene Fernando Romay y me dice: ¿tú y yo nos conocemos? Digo, no. A ver, yo sé quién eres tú, pero... Me dice, no, que nos vamos a hacer una foto, que ya somos amigos. Digo, vale. Yo cuando me hice la foto era, se puede decir que me sacaba esto. Era enorme. Bueno, pues todas las veces que ha estado, es lo que dice Betty. José Luis, es que ya...
No, Betty, sí, me está llamando José Luis, digo, y miro para los lados. Cuando llamáis a José Luis, miro para los lados, digo, ¿quién, hay alguien aquí que no sé quién es?
Vamos, doy fe que está más tiempo Romay aquí en Huelva que...
Viene mucho.
Viene muchísimo.
Sí, porque... Primero porque le encanta Huelva. Segundo porque se siente aquí bien y lo tratamos bien. Y tercero porque él siempre viene a todos los campeonatos de España, como lo organizamos todo, pues viene. Claro, es que no tiene más remedio. Aunque, yo siempre le digo lo mismo, digo, si, aunque no quieras venir, tienes que venir, pues es tu trabajo. O sea, pero que él realmente, o sea, se siente cómodo aquí.
Romay es la imagen de los...
La Federación Española tiene una serie de jugadores, exjugadores, a los que llaman leyenda. Y Fernando Romay es una leyenda masculina que la tienen vinculada a los campeonatos fundamentalmente. Amaya Valdemoro es una leyenda femenina. Entonces tienen una serie de jugadores y digamos que en las etapas de formación, que son los campeonatos que traemos nosotros, Fernando Romay es trabajador de la Federación Española de Baloncesto.
¿Cómo se puede mejorar la transición entre el baloncesto base femenino y las categorías senior?
Pues esa es buena.
Ahí te cogió...
Esa es buena, o sea... La transición se puede mejorar. Primero le ha hecho Antonio una pregunta que es clave, el abandono. O sea, muchas veces hay una etapa en las jugadoras de baloncesto que es de junior a senior, en el que hay un abandono, casi más que de junior a senior, de cadete a junior, en la que el descenso de jugadoras es muy importante. La gente dice, no, empiezan con los tonteos, yo no creo que van por ahí los tiros. Yo creo que los tiros van porque las mujeres son más inteligentes que los hombres, se centran en sus estudios, el estudio para ellas es importante y el baloncesto, se dan cuenta que es un hobby pero que le quita mucho tiempo, y nosotros como federación muchas veces hacemos estudios de trabajar en que, aunque tenemos claro que se puede y cada vez se consigue más, pero esa transición es digna de estudio. Llevamos mucho tiempo estudiando, pero por lo menos en Huelva nos damos con la tecla, y muchas veces creo que el error que cometemos, que lo analizamos muchas veces, es que clonamos las competiciones, ofrecemos a las mujeres lo mismo que a los hombres, y es que no son iguales. Entonces a lo mejor los sistemas de competición tenemos que hacerlo distinto, crearle competiciones distintas. No lo tengo, te he dicho, es buena porque si tuviese la respuesta, si me fuese de aquí con la respuesta, tuviese clara la respuesta, avanzaríamos mucho.
¿Has notado un cambio de mentalidad en la mentalidad del público y de la familia respecto al baloncesto femenino? O sea, cuando tú vas al Andrés Estrada, al Palacio de Deportes, te pones como otro usuario más viendo el partido y tú escuchas los comentarios y eso... No sé, te hierve la sangre cuando dice, no lo puedo decir.
A mí me hierve cuando se lo dicen a una mujer, cuando se lo dicen a un hombre, o cuando se lo dicen, y sobre todo cuando se lo dicen a un niño. O sea, da igual niño o niña, a un chaval que está empezando y hay un comentario que fuera de lugar, a mí, evidentemente, trabajamos mucho en eso. Es verdad que el baloncesto se diferencia de otros deportes en que esas actitudes no suelen ser lo frecuente, pero sí, también es cierto que sobre todo cuando llega el momento de la fase final de los campeonatos, para ver quién es campeón y tal, digamos, los nervios están más a flor de piel, y tenemos reuniones con los clubes para concienciar a los padres, que muchas veces los padres les faltan ese... Habría que trabajar más en esa calma, pero bueno, intentamos que el respeto forme parte de eso. Por eso el programa de baloncesto, que competimos en resultado, para que los padres vean que lo importante es la competición y que el niño o la niña esté pasándoselo bien. Pero no diferencio entre niño o niña, ni entre hombre o mujer. Pero si me tiene que hervir la sangre, como dices tú, sobre todo cuando es a un niño pequeño. Pero mira, ahora pasa una cosa que es muy curiosa. En la época nuestra que tú has jugado, cuando alguien iba a tirar en categorías de formación un tiro libre, pues tenía una presión, fuera, no sé qué. Ahora, si vas a un partido de baloncesto, es muy curioso, parece un partido de tenis. Cuando hay un tiro libre, el pacto es todos callados. no molestemos al niño, y no, bastante tiene, bastante con llegar, intentar meter el tiro libre. Oye, ese respeto que se produce ahora y que se ha puesto de moda en los dos otros años, me parece excepcional. Me parece excepcional porque, es más, cuando algún padre quiere decir algo, el resto del público lo manda a callar. Y eso, digo, bueno, pues algo estamos haciendo bien, porque eso está ahí. Eso está ahí y eso va sembrando, ¿sabes?
A ti te hierve la sangre cuando se lo dicen a un niño. ¿Qué le dirías a un niño o una niña que está empezando y sueña con jugar en un equipo grande?
Que sueñe con estudiar, que sueñe con disfrutar, que sueñe con pasarlo bien, que intente sacar del baloncesto lo mejor que se puede sacar, que son amigos y grandes relaciones, y lo otro llegará. O sea, todo el mundo tiene derecho a jugar, a soñar con un equipo grande, porque todo el mundo tiene derecho a... Mi hija estudia Derecho y pues tendrá un sueño de llegar, ¿no? Estudio Derecho para terminar siendo, con todo los respetos, cajera de un supermercado, ¿no? Ya querrá ejercer su profesión, tal. Pero todo el mundo tiene derecho a soñar, si juega baloncesto, a querer ser el mejor. Pero ese no puede ser el fin. El fin tiene que ser el trabajar, el divertirte, el hacerlo bien, el... Yo pongo siempre de ejemplo en este sentido. Yo he sido responsable de selecciones andaluzas durante mucho tiempo. Y cuando yo estaba en la selección andaluza, estaba por allí Alberto Díaz, jugador de Unicaja, ahora mismo referente, pelirrojo, referente de la selección española, y un tío de un... Ese chaval parecía, decía, mamá, este en la andaluza no puede entrar, no tiene nivel. No tiene nivel, porque... Pero al final, entraba y era el capitán. Y no tiene nivel, entraba y era el capitán. Veremos a ver, es el capitán de la selección española absoluta ahora mismo. O sea, y tú lo ves y no es el mejor tirador, no es el mejor pasador, no es el mejor tal, pero es un tío que hace... que se ha sacrificado tanto, ya se ha divertido tanto por el baloncesto y ha hecho tantas cosas que... Y además... tiene su carrera, tiene sus estudios. Entonces es un tío que no hace falta ser el más talentoso, el más alto, que no lo es, el más guapo, que no lo es, el más no sé cuánto, no. Simplemente hace falta tener la cabeza muy bien amueblada para poder llegar.
Tres preguntitas más y vamos a hacer la porra. Ah, ¿vale? Tres preguntitas. Oye, llevamos 47 minutos hablando de baloncesto. Guau. Bueno, casi siempre. Juan Carlos, ¿alguna pregunta?
Sí, en el 2014 fuiste jefe de equipo de la selección española U17 femenina. ¿Cómo viviste esa experiencia con la élite del baloncesto?
No sé. Bueno, fue... lo dejé. estuve allí 4 o 5 días. Me invitaron y yo súper agradecido, pero me di cuenta que eso no era lo mío. Estuve allí y además con gente, vamos, el equipo era brutal. De hecho, quedaron campeonas de Europa. Y estaba de entrenador Víctor La Peña, que es el actual seleccionador de Canadá, Isa Sánchez, que es actualmente la un cargo en la Junta de Andalucía de máximo nivel y ha sido jugadora de la selección española. Y estaba Maite Casorla, Iri Mulito, o sea, había jugadoras de un nivel brutal. Pero yo llegué allí y mi función era meramente política, era recibir a las autoridades en la concentración, regalarle una camiseta, hacerme una fotito con ellos, y yo bajaba a la pista y me decían, ¿qué haces aquí? Digo, no, porque me aburro, porque a mí lo que me gusta es el baloncesto. Y dice, no, si es que tu trabajo es otro. Entonces, cuando llevaba allí una semana, dije, pues mira, esto, así hay alguien que le guste que lo haga, y que yo me voy para mi casa. Porque, pero no por nada, lo agradecí. De hecho, se clasificaron para los cuartos de final en la República Checa y me llamaron desde la española y dice, oye, que tú sigues siendo el jefe de expedición, que te venga. Y dije, no, semifinales, tal. Jugaron la final y me dijo, tienes el billete de avión, vete. Y digo, tío, si no formas parte del proceso, no quiero formar parte de la medalla. Y me bajé del carro porque creía que no era mi momento. Yo era muy joven, o era mucho más joven. A lo mejor esto me pasa ahora, o dentro de que tengo... Estoy más mayor y te digo, pues mira, te cargo. Pero en aquel momento me sentía yo más todavía entrenador y quería vivir la experiencia en la pista.
En la pista.
Quería... Y es verdad que los entrenadores me decían, siéntate, pero incluso llegaba la comida y decía, me sentaba con ellos y se extrañaban y me miraban como un bicho raro. Decía, ¿pero por qué comes aquí? Digo, pues ¿dónde voy a comer? Dice, es que aquí comemos de menú y tal, es que los directivos, que tú vienes como directivo, comen en el restaurante y tal. Digo, sí, pero que yo en el restaurante tal y no miento nada, que yo quiero estar aquí. Entonces lo dejé.
Bueno, para cerrar, si tuvieras que definir en una frase el futuro del baloncesto femenino onubense, ¿cuál sería?
Yo... el del baloncesto onubense, ilusionante y creo que vamos a empezar una etapa de crecimiento importante. Estamos creciendo, pero va a ser mayor, ilusionante.
Bueno, empezamos con la porra.
Aquí.
Uy, la porra. La porra son los partidos de los equipos onubenses del Nacional 1, ¿vale? Te vamos a ir diciendo el equipo, el partido, y tú eliges o uno o otro. Vale. Hay que mojarse.
Sí, sí, sí.
Vale. ¿Quién empieza, Juan Carlos, tú o yo?
Venga, él lo dejamos para el final.
No.
O al principio. El ahora, primero, venga. Ahora. El primero. Después, yo el último.
¿Tú el último? Bueno, venga. Club Baloncesto Lepe, Club Baloncesto Coria.
Lepe.
Náutico Sevilla, La Palma 95.
La Palma.
Onuba Labradores.
Onuba.
Écija Básquet, Ciudad de Huelva.
Ciudad de Huelva.
Yo no digo nada. Oye, mira, a lo mejor puede pasar, ¿eh? Club Baloncesto Palo, Club Baloncesto Ribera León.
Creo que no se va a jugar el partido. Se suspenderá.
¿Por qué?
No sé. Una X. Porque no puedo decir X.
¿Cómo
es
quiñera? Hay que hacer quiñera.
Bueno, vale.
Yo digo que van a quedar empate y se jugará una prórroga. Y en la prórroga, que pase lo que tenga que pasar.
Vale. Ahora me toca a mí, ¿no?
Claro.
Venga, pues dímelo.
Venga, Club Baloncesto Lepe, Coria.
Lepe.
Seguro.
Seguro. Venga. Yo no pongo X, ¿eh?
Náutico Sevilla, La Palma.
La Palma.
Onuba Labradores.
Onuba.
Écija Ciudad de Huelva.
Écija.
Y Palo, Gibraleón.
Gibraleón.
Vale.
Ahora te toca. Me toca. Lepe. Coria.
Lepe.
Náutico, La Palma.
La Palma.
Onuba Labradores.
Onuba.
No, porque si dices el otro te corta
Pablo,
el micro.
Pablo me coge el sábado y no...
Onuba, vale, has dicho Onuba, Écija Básquet, Ciudad de Huelva.
Me voy a decantar por el Ciudad de Huelva, tiene que ganar ya.
Bueno, vamos a ver. Club Baloncesto Palo, Club Baloncesto Ibra León. Corazón dividido.
Sí.
X, la X.
Para el acercamiento a...
No, yo no digo nada, ¿eh?
Antonio, sí, Ibra León.
Bueno, la porra, si aciertas, un cafelito con nosotros.
Lo tengo complicado con la X, pero bueno, venga, vale.
Vamos, el premio que nos esté escuchando es un café con nosotros.
Vale.
José Luis, encantado de haberte tenido con nosotros hoy.
A vosotros.
Tienes aquí las puertas del programa abiertas. Cuando, si tienes que dar alguna noticia, tienes el teléfono. ¿Y algo más que decir?
Lo que he dicho antes, agradeceros la promoción. Nosotros, Baloncesto, necesita este tipo de programas, necesita que se le escuche, necesita la visibilidad, y sin vosotros, los clubes, nos ayudáis mucho a crecer a los clubes. Entonces, sin vosotros es imposible, con lo cual agradeceros enormemente todo lo que hacéis por el baloncesto, y ya os digo, cuando queráis... Cuando se acerquen los campeonatos, si queréis, aquí nos tenéis. Y os ofrezco la delegación para lo que queráis, y porque es de bien nacido ser agradecido.
Bueno, pues, Juan Carlos, ¿algo más?
Darle las gracias también a José Luis y decirle a los clubes de Huelva y la provincia que las puertas de Hispanidad Radio están abiertas para lo que ellos quieran, que aquí van a ser bien tratados, que se lo van a pasar muy bien y que tenemos el mismo objetivo, que es fomentar el baloncesto.
Pues amén y amén. Subo música y nos despedimos. Dicho esto, nos vamos hasta la semana que viene. Ha sido todo un placer echar el ratito con José Luis.
con Juan Carlos y con todos vosotros. 7 días, a las 7 de la tarde, aquí en Hispanidad Radio. Chao, chaito.